Bueno, pues hoy viernes, un poquito antes de lo habitual, vamos a pasar a esa sección de cine del gallinero de manos de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex, el modus.
Bueno, ya la hondo, aspaldiko,
Aupa.
joder.
Hasta el disco,
En
guay.
fin, hainbeste jaiekin, ez, eta xubiarekin, eta hori
Hombre.
guztiarekin, gara, kostatu zaiguan,
Hombre.
konexioa egitea,
Bai,
hortira
hori da, pero estupendamente estas vacaciones, ¿eh?
lian.
Esperamos que tú también, Alex, las
Sí,
sigas
yo
teniendo.
también pues he disfrutado. No es por nada, pero de hecho hubo algún día que estuve por Gasteiz.
Ah, mira. ¿Y has
Fíjate.
visto mucho cine, así como para hacer la entrada a la sección? ¿Qué películas nos
Bueno,
vas a comentar?
pues como ya sabéis todas que soy bastante cinéfilo, pues sí, he visto películas. Y de hecho, bueno, pues como han sido muchos días, hoy en vez de las dos películas habituales, traigo tres. Tres películas que creo que son lo suficientemente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a intentar enrollarme menos que otras veces para que me entren las tres en esta media horita que
Perfecto.
tenemos. Y nada, así que bueno, sin más dilación y con tu permiso voy a empezar con la
Empezamos.
primera. Eso es. Bueno, pues la primera es Compartimento número 6. Bueno, todas las películas fueron de las que recomendé en el último programa, porque claro, se estrenaban muchas. Compartimento número 6 se estrenó nada más empezar la Semana Santa, o sea, de hecho se estrenó el miércoles día 13 y bueno, pues es una película que bueno, ya venía de ganar un gran premio del jurado en el Festival de Cannes, un premio Saco que he compartido con la peli iraní Un héroe, de la que ya hablamos aquí. Y bueno, pues yo he dicho muchas veces, ¿no?, que el Festival de Cannes es una auténtica referencia en el mundo del cine, es el mejor festival del mundo, sin dudarlo, pero bueno, también es un festival pues que muchas veces es muy especialito, ¿no? Que los premios pues a veces recaen en las películas más raras o no sé, o bueno, pues pelis en todo caso que no suelen ser pues películas para la mayoría del público, ¿no? Bueno, aunque la verdad es que últimamente Donosti se está llevando la palma en la cuestión de repartir premios. Pero bueno, sin más, este último, en la última edición, que premió ahora Compartimento 3 con premio del jurado, bueno, pues ganó Titán, que a mí es una película que me gustó mucho, que ya hablé de ella aquí, pero bueno, que era una peli también bastante veresí, ¿no? Pero bueno, vamos a Compartimento número 6.
Eso es.
El direct, bueno, peli finlandesa, que esto, bueno, esto mola siempre, ¿no? El director es un señor que se llama Juho Kuosmanen, que de este hombre ya habíamos conocido algo porque está en su segunda película y la primera película se estrenó y hablamos de ella. La primera película se tituló El día más feliz en la vida de Olli Mäki. Y era una peli que, pues, bastante interesante, ambientada en los años 60. Y bueno, rodada en 16 milímetros. Y bueno, pues estaba bien, ¿no? Entonces ahora este director, Kuosmanen, bueno, pues los trae la segunda peli. Esta vez la ha rodado en color, en 35 milímetros. Y bueno, estamos ante una historia rusa. Es una película finlandesa, pero está mayoritariamente hablada en ruso. Y bueno,
Ajá. ¿Y está ambientada en Rusia también o no en Finlandia? Ajá.
sí. Vamos a oír algo de finés, pero casi todo es ruso. Ahora lo voy a explicar un poco, ¿no? O sea, es una peli de esas que bueno, que de este tipo de cine que lo que nos comunica, lo que nos transmite son estados de ánimo. Son estas películas que es eso, ¿no? Que nos transmiten cosas que no se dicen, ¿no? Esas complicidades que podemos captar casi sin darnos cuenta, esas sensaciones, ¿no? O sea, no transmite olor porque el cine eso no tiene, ¿no? Pero que es capaz de transmitirnos ese tipo de cosas, ¿no? Y eso generalmente pasa casi siempre con películas buenas, con directores que tienen talento, ¿no?
Claro, que
Que
son
saben
capaces de
hacer, o sea, porque
transmitir.
eso es, o sea, bueno, pues acción o anécdotas, pues pueden estar mejor o peor grabadas, pero eso, ¿no? Esos sentimientos a veces incomprensibles y encima que no te los explican, cuando te los transmiten y cuando tú te llegan, jo, pues yo creo que son momentos cinematográficos potentes, ¿no? Estamos ante una road movie, pero es una road movie en tren y es a través de Rusia, ¿no? Una Rusia fría y gris, o sea, es invierno, ¿no? La peli nos va a situar a finales de los 80, principios de los 90, no sé muy bien exactamente, ¿no? No sé sí. si ya ha caído el muro, pero bueno, en todo caso, el muro de la Unión Soviética o está por caer, ¿no? Pero bueno, es ese periodo de tiempo, ¿no? Y luego, bueno, pues el paisaje, tanto físico como el paisaje humano, se presenta bastante bastante duro, ¿no? O sea, sí, bueno, ya sí. digo, es invierno y es a través de Rusia. La protagonista es una chica, es una estudiante universitaria finlandesa que estudia ruso en Moscú, se llama Laura, y bueno, va a realizar un viaje en tren bastante bastante largo hasta la localidad de Mursmak. Mursmak es una ciudad minera muy importante que está en el noroeste de Rusia, ¿no? O sea, prácticamente en el archipiélago polar, prácticamente. Ajá. O sea, es... Entonces, bueno, lo que pasa es que el viaje lo va a hacer sola, ¿no? Y ahí va a hacer con su novia, con una chica rusa con la que vive en Moscú, pero bueno, pues esta chica en un momento dado no puede ir al viaje por cuestiones de curro y ella decide hacer el viaje sola. El objetivo es ir a ver unos petroglifos sí, sí. que hay cerca de esta ciudad de Mursmak, ¿no? Entonces, bueno, pues se mete en el tren y ya está, y va a hacer un viaje bastante, bastante largo. Entonces, bueno, pues en el compartimento de coche-cama, pues va a compartir compartimento con un joven ruso, ¿no? Un tipo duro así, todo pelado, con pinta de skinhead malote, uh-huh. Super parco en palabras, bebedor de vodka como no puede ser de otra manera.
O sea,
manera.
Dentro bueno, pues, del estereotipo de lo ruso, ¿no? Podríamos decir.
Ese estereotipo, ¿no? Ese rollo ruso duro, árido, ¿no? Por lo menos sí. esa sensación, ¿no? Pero bueno, la película, bueno, pues no podemos decir que estamos ante una película romántica de trenes, porque ahí hay un trailer que puede parecer eso, uh-huh. pero al estilo de Antes del Amanecer o así, pero nada, pues, pero bueno, algo hay también de... Uh-huh. El personaje ruso se llama Ilyoja, y bueno, pues es eso, se presenta como un tipo un poco difícil, ¿no? Pero digamos que el viaje, esa convivencia forzada, que tampoco se basa en hablar, en contarte batallas, en no sé qué, es estar, es compartir el tiempo, compartir algo más, bueno, pues poco a poco puede surgir algo, ¿no? Vamos a intuir, pues, una algo de comunicación, una intimidad, ¿no? Uh-huh. Entre estos personajes y bueno, pues al final es eso, bueno, quieras o no, el viaje, bueno, pues pasan distintas cosas, hay una serie de anécdotas, el día a día, a través de este paisaje, de pues bueno, es estas de trenes, ¿no? Que se ve Rusia desde el tren, a veces se para en localidades donde se hace noche, y bueno, se ve un poco el panorama social ahí en Rusia, bueno, pues bastante, bastante desolador, claro, y encima estamos en invierno, ¿no? O sea, duros paisajes, las estrecheces propias del tren y bueno, uh-huh. un tono a veces amable que tiene también ciertos momentos de humor que bueno, no son muy fáciles, ¿no? Porque claro, es cine nórdico y yeah. yo creo que culturalmente lo tenemos bastante lejos, pero está bien, ¿no? Y bueno, y tienes eso, ¿no? Sus momentos de emoción, ¿no? De transmitir emociones, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una peli que está bien, ¿no? Además, hoy en día que parece políticamente incorrecto reivindicar, incluso mentar a Rusia, bueno, pues de repente llega esta película que mayoritariamente está hablada en ruso, que transcurre en Rusia y que, bueno, y que hay cosas que está bien, ¿no? O sea, tú bien has comentado que probablemente con la presentación del personaje pues parece el estereotipo de este sí, carácter ruso, ¿no? Difícil sí. y tal, pero bueno, pues luego hay mucho más, ¿no? Es una historia, yo diría, que inusual entre una finlandesa y un ruso, que bueno, que es una película muy bonita, es una peli de estas que es bastante difícil de explicar, que a veces puede ser áspero, a veces triste, pero también a veces, muchas veces, pues es hermosa, ¿no? Es bonita, es una peli curiosa, compartimento número 6. Yo creo que es buen cine. Y bueno,
Y no,
pues
como decías, que a pesar de igual esa barrera cultural, sí que transmite, ¿no? Todas esas emociones que
hombre,
quiere hacer.
claro, transmite un montón de cosas. Hombre, luego, a ver, vamos a ver, los fineses y los rusos tampoco son tan distintos. No me imagino que los fineses son eslavos también. Bueno, pues hay cosas
Sí, hay más
que son de
cercanía
pequeños.
también, claro.
Es bastante curioso, esto no lo he mencionado, pero creo que la peli está basada en una novela que ha escrito un japonés.
Ah,
O sea, es una flipada, o sea,
curiosamente.
pero bueno, la peli está bien y bueno, y oye, ruso y bueno, pues es chula, compartimento número 6, una road movie de trenes, ¿no? De estas películas que parece que no pasa nada, ¿no? Porque, pues eso, porque a veces la vida no nos pasan tantas cosas como en el cine, pero es eso, pero pasa la vida y pasan cositas que no, bueno, también.
Eso es, pues dejamos ahí la recomendación, compartimento número 6, y nos vas a
Eso es.
comentar también una película francesa, ¿no? Ahora.
Sí, Arthur Rimbaud es una peli de Laurent Cantet, que es un director que siempre interesante, pues que debutó hace ya 20 años con una peli potentísima que se tituló Recursos Humanos. Y bueno, es un director que película a película ha ido consolidando un tipo de cine, bueno, pues que realmente es un cine de inquietud social y que se suele centrar bastante en los problemas de la gente joven, ¿no? De las nuevas generaciones. De hecho, bueno, pues su máximo, donde más alto ha estado fue cuando consiguió la Palma de Oro en el Festival de Cannes con la película La Clase, que es una película maravillosa sobre un profe en una clase con chavales, bueno, pues mayoritariamente de extrarradio, y así fue una película que está muy muy bien, ¿no? Una peli de educación con adolescentes. Entonces, bueno, de hecho el personaje protagonista de esta peli podría haber sido uno de esos estudiantes que salen en la clase, que a ver, que no es el caso, ¿no? Pero sí podría haber sido por el tipo de personaje que es, por la extracción social que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que Karim, que es el nombre del protagonista, es un joven escritor francés de orígenes argelinos, ¿no? Es un chaval, bueno, es un chaval, es un hombre de, pues eso, de extrarradio que ha podido huir del barrio en una, pues bueno, en lo que podemos considerar un ascenso social, un ascenso de clase, ¿no? Ahora ya es un joven escritor que triunfa, que bueno, pues que sus amigos son también, pues, universitarios, clase media bien, se codea con mucho progre y con gente del mundo de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Él está triunfando con su primera novela, un auténtico bestseller, alabado por la crítica, que bueno, que la consideran, bueno, pues una referencia de una Francia multicultural, pues eso. Entonces, bueno, pues al principio la película, en una especie de prólogo, vamos a asistir al ascenso, pues es de Karim, de este joven escritor. Está firmando libros, va a fiestas formidables, conoce gente importante, televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más del panorama cultural y progresista, esto también es importante, de Francia, ¿no? De París. Entonces, bueno, pues vamos a ver que este joven brillante se mueve muy bien en estas aguas del éxito profesional, pero todo va a dar un cambio de repente, porque lo que nos cuenta la película, este Arthur Rimbaud, es la caída de Karim, ¿no? Es un auténtico descenso a los infiernos, ¿no? O sea, en plena. Bueno, primero, la película lo que hace es hace una reflexión muy actual sobre redes sociales, sobre la velocidad y vacuidad de estas redes sociales, y de algo que se habla, que es la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces,
el personaje y tiene que ver Karim, con ello, entiendo, esa caída, ¿no?, de Karim.
Eso es. El personaje de Karim va a ver cómo su pasado va a acabar con su futuro, digamos, ¿no? O sea, cuando está en plena celebración de su éxito, que es más que prometedor, de repente el pasado vuelve, ¿no? Vuelve en forma de twitters, ¿no?, de mensajes de tweet. Karim, en el pasado, esto lo vamos a saber, pues según vamos viendo la película, creó una cuenta de Twitter bajo el nombre de Arthur Rambo, y entonces lo que hacía era, con este avatar, o no sé cómo se dice, lanzaba mensajes racistas, homófobos, violentos, sexistas, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que esto es a modo de provocación, pero claro, cuando está ahí en lo más alto, de repente se filtra que Arthur Rambo es él, empiezan a salir los mensajes, pam, 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 y bueno, el éxito del que estoy gozando cae en picado, ¿no? La popularidad se desvanece en un segundo, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues toda la gente que le estaba aplaudiendo le va a dar la espalda. Y se monta un grandísimo escándalo, ¿no? Público, televisiones, incluso su propia editorial retiran el apoyo, ¿no? De hecho, la editorial retira el libro de las librerías, ¿no? O sea, es tela cuando el libro no es ni ofensivo, ni racista, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, pues el director lo que hace, bueno, pues nos va presentando los mensajes por escrito, nos los aparecen escritos sobre las imágenes, según nos va contando la historia y cómo van apareciendo por allí y tal. Y bueno, pues nos vamos a encontrar con un personaje, con este chico protagonista, con Karim, pues el prota de la película, pues absolutamente abrumado, ¿no? Va a intentar salir de la situación, pero la bola se ha hecho tan grande que le resulta imposible, ¿no? O sea, él mantiene, ¿no?, que crea un personaje odioso, pues con una intención crítica, ¿no?, y con una intención de denuncia, pero lo cierto es que este personaje, bueno, pues lo que había cosechado era miles de tweets, ¿no?, miles de me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿no?, era, bueno, pues de todo el facherío que en Francia también, pues no se pueden quejar. De este tema, ¿no? Entonces, claro, pues vamos a ver pues cómo intenta huir de todo esto. Primero intenta parar esta situación y luego intenta huir, ¿no? Y bueno, va a acabar volviendo a su barrio, encontrándose, bueno, pues con su hermano más joven que él, con los chavales, con la que había sido su realidad, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente, ¿no? Vamos a
sí,
tener
porque si no nos la cuentas ya todas, Alex, y luego no la ya no nos merece la pena ir.
No, hay que ir, porque es que no, esto, a ver, esto es a ver, tampoco es contar, vale, sí, básicamente sí, pero luego la película hay que verla, ¿no? Todo esto claro. Se ha contado en entrevistas y en todo tipo de cosas, ¿no? O sea, es interesante porque el director nos presenta esto, el director no juzga a su personaje y somos nosotros quienes tenemos que valorar al personaje, ¿no? Ni se le justifica, ni se le condena, ni nada de eso, ¿no?
Vamos o sea, a ver, plantea una... ¿no? que reflexionemos sobre
eso
lo que
es,
va
vamos a ver una promesa de una Francia multicultural, y por otro lado vamos a tener a un hater odioso, antisemita, violento, machista, etcétera, ¿no? Entonces es importante la reflexión sobre, pues eso, sobre estos eslóganes vacíos, sobre lo que suponen, sobre este afán del éxito de que me den al me gusta y estas cosas, ¿no? Entonces realmente no vamos a conocer al personaje de Karim, ¿no? ¿qué es, una cosa u otra, o es un poquito de las dos cosas, ¿no?
No nos lo dan mascado, ¿no? Por decirlo de alguna
eso
manera.
Es.
Plantea que reflexionemos.
Eso es, tú ves allí y ya está, y tú decides, ¿no? Y al final es una película que nos habla de esto, de redes sociales, de racismo y de todo esto, ¿no? Y de discursos de odio y violencia, ¿no? Lo cierto es que la película está inspirada en un caso real, que, bueno, yo me acuerdo en la rueda de prensa que comentaron de un periodista que le había pasado algo parecido en Francia, que... Pero bueno, en el Estado español han pasado cosas parecidas a Nacho Vigalondo por unos chistes bastante desafortunados o unos comentarios desafortunados sobre el Holocausto, le cancelaron varias cosas. O sea, entonces, bueno, pues
sí,
también
es una reflexión que nos pilla como cerca.
Eso es,
no es,
los límites del humor, hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, ¿no? Se puede hacer humor de todo, no se puede, se entiende la ironía en las redes sociales, no se entiende, pues, ese tipo de cosas, y es muy interesante. Y luego hay una cosa que es muy interesante, que es la caída de este personaje, de este chaval, que es brutal la caída. Lo que nos podemos preguntar también es si hubiera sido igual si no hubiera sido un chaval de orígenes africanos. O sea, si no es un chaval, si primero no lo encumbran, porque es eso, pues es el hijo de una argelina que limpiaba casas, que bueno, que ha hecho un libro que es una maravilla, ¿no? O sea, que no sé, que si hubiera sido un niño bien con un perfil racista que luego hace una novela super progre, pues igual estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay una curiosa reflexión sobre el tema del racismo, pero no quedándose en el tema vacío de la condena de esos eslóganes, ¿no? De antisemitas y todo esto, ¿no? Es una película muy interesante, no deja de ser un retrato social de una realidad, en este caso francesa, pero que, bueno, que es parecida por lo menos en la Europa que...
Ajá.
Bueno, pues que nos compete, ¿no? Es una película, además, es rápida, o sea, todo va rápido, no llega a 90 minutos, creo que se queda en 80 y pico.
Uh-huh.
Es una película ácida, potente, y yo creo que merece bastante la pena.
Bueno, pues ahí dejamos esa otra recomendación de esa película francesa.
Azur Rambo. Bueno, está muy bien. Y bueno, ahora voy a hablar del Hombre del Norte, que esto es otra cosa, ¿no? Esto es una película épica, oscura y violenta de vikingos. Es una de las producciones más esperadas del año. Su director es Robert Edgers. Es un joven director americano que firma con esta su tercera película. De las anteriores hemos hablado ya, la primera en el 2015, se tituló La Bruja, y bueno, fue un brillante debut dentro del cine de terror, ¿no? Era una película atmosférica, muy potente, que hablaba de brujería y de religión ambientada en el siglo XVII. Estaba protagonizada por una por entonces desconocida Anya Taylor-Joy, que luego, bueno, ya es bastante famosa, y de hecho en esta del Hombre del Norte también está. Luego en 2019 hizo otra película también dentro de un poco del género del terror, era una pesadilla que se titulaba El Faro, estaba rodada en un blanco y negro maravilloso con William Dafoe y Robert Pattinson.
Pattinson.
Y bueno, era un descenso, bueno, pues al mundo de la locura en un escenario impresionante, en un faro castigado por, bueno, pues azotado por tormentas, por todos los lados, viento, etcétera, etcétera. O sea, dos películas muy buenas dentro del género de terror, que lo que tenían era un calado psicológico bastante potente, y donde tenemos un director que lo que demuestra es que es un maestro creando atmósferas. Atmósferas muy potentes y desasosegantes, ¿no? Entonces, con la del Hombre del Norte, este director lo que da un paso adelante dentro de su carrera y se mete en una gran producción. O sea, es una película larga que tiene muchísimos actores y actrices, ¿no? Y además, bueno, un reparto internacional con gente bastante conocida, ¿no? Peli de acción, y aventuras épicas. Una de vikingos ambientada en el siglo X, ¿no? El propio director Roger Eggers se encarga del guión, él generalmente está detrás del guión de sus películas, pero esta vez lo firma junto a un escritor, bueno, un artista islandés que se llama es John, ¿no? Es músico, es escritor, es poeta. Él hizo el guión de una peli muy curiosa que se llamaba Lamp, que estaba muy bien. También ha colaborado con Björk. De hecho, pues hizo las canciones para la peli de Lars von Trier, Bailando en la Oscuridad. Bueno, pues un tipo bastante interesante. Entonces, el guión es de los dos, ¿no? De Robert Edgers y de este islandés que se llama es John o es John, no sé. Sjon, ¿no? La película es una película épica que tiene mucha violencia, mucha acción y que por otro lado nos evoca a tragedias clásicas, ¿no? Es una apabullante epopeya vikinga. Nos va a contar la historia del príncipe Hamlet. O sea, es un personaje que ya de niño vio como su tío asesina a su padre, que era el rey, bueno, pues para ocupar su puesto y ya llevarse a la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues el chaval consigue huir y se promete vengar al padre, rescatar a la madre y matar a su tío, ¿no? Va a ser dado por muerto y bueno, pues luego va a crecer, se va a convertir en un guerrero muy, muy importante, que bueno, pues que hace de todo para intentar cumplir su venganza, ¿no? De hecho, se convierte en esclavo para acercarse bueno,
Al
pues a este,
enemigo.
¿no? La película tiene, pues eso, aires de tragedia clásica. Bueno, de hecho, es este personaje, que yo me imagino que viene de leyendas vikingas, sirvió de inspiración para el Hamlet de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener épica y leyenda, vamos a tener profecías, magos, brujas, valquirias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo muy propio del universo nórdico, y aún así, o sea, a pesar de todo esto, de las brujas, de lo onírico, de la magia, la película tiene mucha fuerza y transmite realismo, ¿no? A nivel de personajes, de paisaje, de estas cosas, ¿no? Hay mucha acción y es una historia, bueno, pues de estas trepidantes que bueno perdón, dura 2 horas y cuarto y yo la verdad es que no miro el reloj en ningún momento, ¿no? Está
La que te mantiene, ¿no?,
protagonizada,
atenta ahí a la pantalla.
sí, está protagonizada por Alexander Skarsgård, que es él interpreta a Hamlet en adulto. Este es uno de estos cachas que creo que es un actor sueco, es el que hizo una de Tarzán en 2016. Un actor relativamente conocido, que la verdad es que está muy bien, o sea, está además absolutamente desatado, creo que tanto el personaje como el actor, y están muy bien, ¿no? El personaje del tío lo interpreta Clarence Bang, que es también un actor danés bastante, bastante conocido. Lo cierto es que todo el elenco está muy bien, ¿no? Vamos a tener a Nicole Kidman, que es la madre de él, y vamos a tener también a Ethan Hawke, que es el padre, que bueno, pues que dura muy poco en la película, sale al principio y lo matan, pero bueno, pero que está muy bien también, ¿no? Y luego vamos a tener, ya he comentado antes, que está Anya Taylor-Joy, que bueno, que tiene un papel importante, que digamos que aparece en la segunda parte de la película, y bueno, pues es una joven que va a ayudar a Hamlet, bueno, pues en su venganza, ¿no? Y bueno, pues acabarán ahí estas cosas que pasan en las películas, ¿no? O sea, creo que actores y actrices están soberbios, la música me ha encantado, la ambientación, la fotografía, están muy bien. Es una de estas grandes películas épicas, ¿no? Pues qué sé yo, pues Kurosawa cuando hace Trono de Sangre o hace Ram o hace este cine espectacular, bueno, pues era también un autor haciendo cine de batallas y de leyendas, ¿no? Bueno, pues Robert Eggers, que esta solo es su tercera película, yo creo que es un autor, que es un tipo con mucho talento, que hace muy bien también esta película. Es una película que puede gustar mucho a todo el público, o sea, es una película que puede tener éxito comercial, yo creo, yo como que lo estará teniendo, y luego también creo que es una película que digamos que al espectador más exigente o más cinéfilo también le puede gustar mucho, ¿no? Es una película muy oscura, es muy violenta y está muy bien. Y es muy
entretenida, ¿no? Por lo que nos...
Y bueno, a ver, es entretenida dentro de... porque también quiero decir, no es acción por acción, ni mucho menos, ¿no? También hay muchos momentos oscuros y hay su reflexión y no sé qué.
Sí, no es Aquaman o algo así.
Nada que ver, ¿no? Y la verdad es que está bien. Y bueno, hay una batalla final entre el protagonista y el tío, que es brutal. Y además es que es Goya. O sea, es que yo estaba viendo la película y estaba viendo la escena y cómo estaba rodada, y era el cuadro de la pelea a garrotazos.
Eso es,
y de verdad, es que, bueno, no sé. Pero bueno, me ha gustado mucho El Hombre del Norte. Y bueno, estas son las tres pelis que quería comentar.
Estupendo, Alex. Y pasamos ahora a comentar rápidamente los
estudios. Tenemos que ir a toda leche con las recomendaciones. Entonces, bueno, primero voy a recomendar Alcarrás, que es una película que ya se estrenó el viernes pasado. Es una peli de Carla Simón. Carla Simón es la directora catalana que hizo Verano 1993. Una peli que estaba muy bien. Y bueno, ahora ha hecho un drama de ambientación rural, familiar, que tiene muy buena pinta, que ganó el Oso de Oro de Berlín. Y yo creo, bueno, pues que es buen cine y espero verla. Luego, dentro de cosas más entretenidas o más convencionales, entre comillas, está Red Rocker, que es una nueva película de Sam Baker. Sam Baker es el que hizo Florida Project. Y bueno, es una comedia dramática sobre un actor porno que pasa por momentos bajos y regresa a su pueblo. Y bueno, pues es de este cine independiente americano que no está mal. Y por último, pues quería destacar una película francesa que se llama Onoda, 10.000 noches en la jungla, pues que es una cinta bélica sobre unos japoneses que están en una isla filipina, que aparecen por ahí cuando está acabando la guerra, y bueno, y no se enteran que acabó la guerra, y para ellos sigue, supongo que 10.000 noches. Es una película que estuvo en Cannes, que viene con muy buenas críticas, y que tiene buena pinta también. Entonces, bueno, pues estas
Estupendo.
Son las...
Alex, pues dejamos aquí estos estrenos destacados y dejamos también las recomendaciones y esperamos a escucharnos de nuevo el viernes que viene.
El próximo viernes, pues volvemos a hablar de
eso película. Es. Que seguro que nos traéis alguna de los estrenos
sí,
que...
Sí, me imagino que os traeré dos siempre. De estas.
Eso es, Alex. Pues mi es que...
Un abrazo. Seguro.